2 en punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este viernes 22 de noviembre. Atención que este mediodía 3.200.000 afiliados de la EPS Coop Salud están bajo el control ya del gobierno con la decisión de intervenir a esta empresa promotora por parte de la superintendencia. De esta manera, más de 30 millones de afiliados de este sistema de seguridad social hacen parte del plan de intervenciones o estamos bajo el plan de intervenciones forzosas del gobierno Petro. Y aquí en Bogotá hay alerta en un barrio llamado San Martín de Loba, en el sur de Bogotá. Hay riesgo de desaparecer. Ya han tenido que evacuar a varias familias por los deslizamientos que se están presentando allí y que están en altísimo riesgo sus habitantes. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, que bueno, yo creo que en algún momento hay que hacer un corte de cuentas frente a las intervenciones. Bueno, siguen las intervenciones, siempre las intervenciones forzosas administrativas, valga la redundancia, es para administrar, coordinar, mejorar, superar las situaciones, pero acabamos de salir de un escándalo de aparentes malos manejos o desvíos de dineros de las EPS intervenidas. De hecho, la situación se dio en medio de la salida del superintendente Leal. Hay un nuevo superintendente que cambió de tajo a todos los interventores, es decir, tal vez no estaba funcionando las intervenciones. Ahí el gobierno debe en algún momento ya hacer un corte de cuentas y decir, hombre, mire, esto está resultando o no está resultando, o como dicen algunos sectores, se creó el ambiente y se generó el ambiente de desestabilidad en la atención al sector de la salud con los problemas que ya venían las EPS para motivar y para justificar y para impulsar la reforma a la salud, la que llaman ahora 2.0, que se tramita en el Congreso de la República. Respuestas y resultados que debe dar la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud con estas intervenciones. El invierno sigue, Alejandro, sigue golpeando, y oyentes de RCN Radio, en varias regiones se siguen presentando emergencias. En Bogotá están los deslizamientos, estábamos reportando esta mañana también en el sector de San Cristóbal Sur un deslizamiento que afectó a unas 30 familias, destruyó 6 viviendas. Ya habíamos reportado uno el fin de semana en Ciudad Bolívar, otro en el norte de Bogotá. Es decir, pasamos de las emergencias y las medidas por las sequías a las emergencias que se están presentando ahora en las grandes capitales por el tema de las lluvias. Insisto, ¿estábamos o no preparados para pasar del intenso calor a las intensas lluvias? También necesitamos respuestas y balances.
Bueno, y en deportes, nueva polémica. Esta vez sanciona a jugadores del Bucaramanga. Salieron con la boca tapada. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Un saludo especial a Carlos y a todos los oyentes. Pues se conoció la resolución número 105 del Comité Disciplinario de la Dimayor, en la que se confirma un castigo a 11 jugadores del Atlético Bucaramanga, más exactamente los que fueron titulares en el partido de la fecha 18 de la Liga Betplay, antes del compromiso con Fortaleza, esto por haberse tapado la boca. Recordemos que este acto fue en respuesta a la sanción a el técnico Dudamel y a uno de sus compañeros Ambuesa por haber hablado con relación a algunas decisiones de los árbitros que no compartían. Después de la sanción a los integrantes de su mismo equipo, pues ellos decidieron salir con la boca tapada y esto generó entonces la sanción a los jugadores. Es una sanción económica, sin embargo hay polémica porque desatado a todo lo que ha pasado con
una especie de acto de protesta.
Es un acto de protesta y con la cantidad de otros momentos, digamos, que se han dado de protestas, de sanciones, de cantidad de recriminaciones por parte de este comité disciplinario, pues están los hinchas bastante molestos. Aseguran que ya ni celebrar un gol, ni besarse el escudo, y ahora mucho menos hacer una protesta sana con relación a decisiones arbitrales.
¿Están muy cuchillas o se le está pasando la mano?
¿Es una pregunta o una afirmación? Me pareció muy interesante una discusión que planteaba Alejandro Gaviria, el exministro. Dice, estamos pasando de la corrección política a la corrección en el deporte. Nos estamos llevando a los extremos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esos hechos pueden terminar en actos de fanatismo y de violencia desmesurada. Pero vamos a hablar de ese tema más adelante con Carolina Castellanos. Pero vamos a la sala internacional de noticias. Este fin de semana será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay. Juan Camilo Celi.
Así es, Alejandro. El país oriental, uno de los países más prósperos de toda América Latina y que mejor ha estado en desempeño económico, va a las urnas
¿Uruguay?
Hoy. Uruguay es llamada la Suiza de Latinoamérica. Es un ¿Cómo? País que tiene un desarrollo económico impresionante.
Es un país así de chiquitico.
Imagínense, así de pequeño, pero subsiste gracias a cultivos, por ejemplo, como el de la soya, que es muy importante al sur de nuestro continente. Y es un país que otros admiran y fuera del mundo se ve como uno de los ejemplos de buen desempeño económico. Pues van a las urnas la reducida población uruguaya. Van a elegir entre un candidato de centro izquierda y un candidato de centro derecha. Son, digamos, dos candidatos. Por un lado está Yarmandú Orsi, que él es el candidato de la centro izquierda, que ganó la primera vuelta presidencial con un 44% de los votos, frente a Álvaro Delgado, que es de la centro derecha y que tuvo que hacer coalición con otros partidos que rechazan esas ideas de izquierda que han gobernado la mayor parte de la historia uruguaya. Vamos a escuchar primero en su acto de cierre de campaña a Orsi, quien tiene, según las encuestas, la mayor posibilidad de quedarse con la presidencia.
Pero lo más importante es que este lugar concreto, las piedras, pero este lugar concreto tiene un simbolismo increíble, porque en este lugar no es solo que se celebró una batalla histórica, sino que en este lugar el pueblo oriental se juntó por primera vez, todos juntos. Y es aquella frase que decía, donde la patria dio sus primeros pasos, fue acá nomás. Y ahí estaban todos. La historia después tuvo sus avatares, pero acá se juntaron todos y acá empezó la proeza. En este lugar empezó el milagro del pueblo oriental.
Y por el otro lado, como le contaba Alejandro, está Álvaro Delgado, que él es el candidato que ha recibido la bendición del actual presidente Luis Lacalle Pou, que no puede presentarse a la reelección debido a que la Constitución no lo permite. Esto decía él también en un video que lanzó a través de sus redes sociales a dos días ya de las elecciones que serán el domingo.
Este Frente Amplio se vació de centro político, se vació de moderados, corrido, muy corrido a la izquierda, mucho más ideológico. Y eso lo condiciona a Orsi, lo hace menos libre. Yo tengo mucha más libertad que Orsi para acordar. Tengo menos condicionamiento que Orsi para acordar. Porque el Uruguay, este Uruguay, que yo me imagino los acuerdos no se hacen en los extremos, los acuerdos se hacen en el medio.
Hay que decir que Orsi es discípulo también del expresidente Pepe Mujica, quien está ya mejor de salud después de que se especulara que estaba pasando sus últimos días de vida. Él votó en la primera vuelta ya hace un mes y va a votar en esta segunda vuelta, en donde recordemos que es obligatorio el sufragio, porque si no, los uruguayos que estén habilitados y no acudan a las urnas tienen que pagar una multa cercana a los 1.700 pesos uruguayos, es decir, 1.170.000 más o menos pesos colombianos, por lo cual se espera una alta afluencia de personas en esta jornada, que empezará a las 8 de la mañana del domingo y terminará a las 7:30 de la noche del mismo día.
A propósito de Uruguay, en los recientes premios Grammy Latino, que cumplieron 25 años, estaban celebrando los 25 años, y que muchos premios, según las pocas críticas que tuvo, es que fueron políticamente correctos y le dieron los Grammys a quienes eran los tradicionales en la música, ganó Jorge Drexler, el uruguayo, a la canción del año por una canción que dura escasamente 2 minutos y que se llama Derrumbe. Y cuando recibió el premio, dijo, no, honestamente me cogió de sorpresa con tantas estrellas que hay aquí. Yo soy de un país tan pequeño que se llama Uruguay, que creo que no hay un uruguayo en esta sala. Fue muy bonito la intervención de Drexler, que además también se ganó un Oscar por su canción Al Otro Lado.
Y ha ganado también, sí, exactamente, Oscar. Él es el compositor de bandas sonoras de películas y también uno de los precursores del rock latinoamericano.